Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Los músicos dividen a las estaciones según sus instrumentos, como ñames enterrados en la masa sonora, que se vuelcan en la flora ecléctica y se abisman en la contemplación sobre el suelo cubierto en palabras efímeras. Encontraremos sonidos que caminan para borrar la ofensa, imágenes que vibran y se incendian con largos gritos, bajo las nubes que abrevan la angustia, bajo nuestros pasos eternos y tan breves. Todavía habrá que eclosionar a las sagas en los cantos de boquetes del tiempo y sembrar ahí las semillas de los granos de estrellas. Esto no se trata de un ruido o una conjunción lingüística, pero si querés tomarlo como tal, sí podemos decir que es un ruido lingüístico el que acaba de suceder en esta espontánea que está sucediendo en este preciso momento. Soy Alejandro Puch, una gran, gran bienvenida para todas y todos ustedes que están allí a través de 107.7, a través de Uniradio, en la radio de la Universidad de la República y donde realmente me complace meterme en estos ruidos lingüísticos, porque de bueno, este poema que acaba de sonar a dos lenguas integra un capítulo de un hermoso material que tengo aquí sobre la mesa de trabajo, que es El ruido negro, y el capítulo es Caminé sobre el viento y entre las tempestades. Y allí el autor rescata obviamente una frase y dice: sobre los ñames en el suelo caminan de largos pasos de boquetes de estrellas. I meant to say. Y es para mí un enorme gusto tenerte en esta casa, que es tu casa, Fabrice Lebrón. Un gustazo tenerte. Bienvenido.
El gusto es mío también.
Bueno, y por supuesto que se viene con todo, porque este ruido lingüístico es el que nos mete de lleno en este ruido negro, que es un material poético, un material narrativo, donde vas visitando distintos tropos. Antes de abrir el micrófono y cometer este pecado lingüístico que acabamos de hacer, que es lo que nos gusta, me decías que el tropo es en el sentido musical, porque es la vuelta, pero también yo diría que hay algunos tropos que visitas a lo largo de este material.
Sí, y bueno, seguramente tiene que ver con el hecho que soy poeta, pero soy compositor también. Y es más, yo digo en el libro mismo que soy compositor de música, de poesía y de arte sonoro. Y yo creo que de eso se trata, esa serie de textos de ese capítulo, Caminé, se construyen todos sobre un verso de un autor que uso como guía para componer el texto. Y me inspiré en eso de una forma musical del medioevo occidental, que era el tropo, que servía en ese momento como recordatorio de la música, no del texto. Es decir, se ponía un texto donde iba normalmente un largo melisma en una época en la cual no había cómo escribirlo o no, había, no estaba difundida la incipiente escritura musical. Y entonces, para recordarlo, lo que muchos hacían era componer un texto con la cantidad de pies de que tenían que sonar para la música. Y entonces, leyendo el texto, se hacían memoria de ese melisma y lo podían cantar sin perderse. Estamos hablando de algunos melismas que podían llevar 60 notas, que es decir, un momento larísimo, musical largo, sin texto.
Claro. La evocación del ruido negro es quizá por antagonismo al ruido blanco o por un factor dicotómico, pero que tiene que ver también con esto del sonido, con esto del no sonido. Y ahí es donde, de alguna manera, vinculás a través de ruido negro tu narrativa, tu poesía y la poética en sí, que encierra este tropo recurrente, pero además sobre lo que puede ser determinados tropos de la historia de la humanidad reciente, por decirlo así, y no tan reciente, cuando hay alusiones obviamente a ese pasado que ha tenido que ver con los momentos de la barbarie humana, que siempre nos preguntamos, y es una pregunta que vos te haces, si esa barbarie comienza o recomienza en las distintas épocas y nunca acaba. ¿Eso tiene que ver con la humanidad? ¿Tiene que ver con el ser humano o con qué tiene que ver?
Yo creo que tiene que ver seguramente con algún defecto que tiene el ser humano, que es tratar de manejar las cosas a partir del poder. Y para mantenerse en el poder, ineluctablemente termina llegando a la barbarie. Es lo que nos muestra la historia de todos los siglos, cómo se construyen monstruosidades de poder que terminan con masacres, con un maltrato del ser humano que en definitiva está considerado solamente como un ladrillo de esa construcción de poder, y que esa misma construcción puede aplastar los ladrillos. Como para retomar una imagen que nos daba Pink Floyd hace 40 años atrás,
The Wall. Sí. Ahora bien, para ilustrar a todo el público que de alguna manera se sorprendió con este ruido, que espero no haya sido, no fue cacofónico, fue lingüístico, me atrevo a decirlo, de alguna manera encontrar las dos voces a través de este poema, es también encontrar de alguna manera las visitas que vos haces en este libro, a lo largo de este libro. Y en no pocos capítulos, donde vas desarrollando una trama narrativa que me gustaría que de algún modo le contaras y alentaras al público un poco cómo fuiste armando esa trama narrativa, que se basa en poesía, pero también se basa en relatos de otras características, no tan breves, digamos.
Sí, hay distintos tipos de textos en el libro. Los siete capítulos se construyeron en paralelo, por lo esencial, no fueron linealmente uno tras el otro, sino que más bien se desarrollaron en paralelo, algunos más con un objetivo narrativo, pero una narración que siempre pasa por un juego sobre las palabras que van generando nuevos sentidos, nuevos contenidos y nuevas ideas. El primer capítulo, cantata a los frutos de ceniza. Estaba pensando el título en francés. Cantata.
Bueno, pero decilo, tal vez. Sí.
Cuenta un poco cómo yo vivo o he vivido la historia de la desaparición forzada, que lamentablemente ha caracterizado regímenes acá, pero también en muchos otros lugares, y cómo representa una de las formas más absurdas y más violentas de negación del ser humano, haciendo que ni siquiera se lo pueda recordar en el luto y darle los adioses.
Claro. Ahora, el ruido negro no es ese ruido negro, es decir, no es cualquier silencio. O es silencio, no son gritos a voces que de alguna manera están silenciadas. ¿Cómo podemos interpretar? ¿Es una metáfora o cuál es el juego que hay en esa búsqueda que de alguna manera, por supuesto, no lo vamos a adelantar ahora, pero sí podemos adelantar algunas bases, algunas puntas que el lector va a tener o la lectora van a tener acerca de ese ruido negro? Porque yo me intenté componer el ruido negro, cómo era a la medida que lo iba leyendo.
Y yo creo que fundamentalmente la primera cosa que quise hacer es reintegrar el silencio en el sonido. Es decir, dejar de pensar una oposición entre sonido y silencio, uh-huh, o música y uh-huh, silencio, o palabra y silencio, para decir todo eso es lo mismo. Es lo mismo, no en el sentido que todo es lo mismo, pero en el sentido de que son categorías que conviven y que salen de la misma cosa. Y claro, hablamos siempre de ruido blanco para este sonido que es la suma de todas las frecuencias. Y como usamos una analogía visual, también podemos hacer una analogía visual para el silencio. Y para seguir en la línea del ruido blanco, llegamos al ruido negro, es decir, de la misma manera que la luz blanca es la suma de todas las frecuencias de luz, el ruido blanco es la suma de todas las frecuencias de sonido, y el ruido negro va a ser como la luz negra, la ausencia de todas las frecuencias. Pero sigue siendo un ruido, es decir, que sigue siendo parte del sonido, y de esa manera está reintegrado a la familia del sonido.
Sin duda.
Y obviamente, como metáfora funciona y como realidad también.
A eso iba, justamente. Ese es el vínculo de tu búsqueda. Obviamente tenemos que contarle al público que Fabriz es radicado en Uruguay hace ya 31 años, ¿verdad?
Sí.
Francés, ¿sos oriundo de qué ciudad?
Yo vivía en Marsella antes de venir para acá, es decir, me fui de un puerto para otro.
Y la música siempre contigo, y la enseñanza también, porque sos docente de la Facultad de Artes.
Sí, en Francia no era docente, la música sí siempre, y la poesía también.
Claro, pero a lo que voy es que entonces, en ese ruido negro que explicabas, en cuanto a lo que es alguna descripción más técnica, quizá desde el lugar tuyo de la parte, digamos, de la investigación sonora, ¿por qué de alguna manera necesitas escribir sobre la búsqueda del dolor de América Latina, del dolor de la desaparición forzada? Pero además, luego lo relacionas, creo y modestamente, pero de alguna manera el posfacio, Agustín Courtois se encarga de explicarlo muy bien, de vincularlo con este dolor del mundo, del planeta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te lleva en ese ruido negro entonces a encontrar en esa persona que llega desde Europa a Sudamérica, se radica, comienza a ver de qué manera son los modismos, este lugar, el mate, el bandoneón, etcétera, que ahora vamos a ir visitando?
Y seguramente el ruido negro se presenta como una necesidad, como algo que necesita el ser humano para enfrentar su condición de ser humano. Y para enfrentar todos esos elementos con los cuales se topa y se golpea permanentemente a lo largo de su historia, a lo largo de su vida, sean guerras, dictaduras, crisis de todos tipos y de todas índoles. ¿Cómo lo vemos en este momento? Si miramos la situación de nuestro mundo, que tenemos guerras en muchos lugares. Algunos dicen que no llegó la Tercera Guerra Mundial, pero es un tema que se podría discutir. También crisis. Acá tenemos crisis del agua, tenemos crisis del clima, la tenemos en el mundo entero. Y creo que frente a eso es urgente que el ser humano se cuestione su modelo, y quizás para eso el ruido negro le serviría mucho, para poder justamente cuestionarse y pensar qué es este mundo en el cual está, y si tiene todos los derechos de hacer todo lo que hace mal.
Era algo que vos ya estabas trabajando desde hace... Me imagino que sí, pero de alguna manera, ¿cuál fue el detonante para que vos dijeras, bueno, no necesariamente es una composición? Aclaremos también, integrás el núcleo de música nueva, ¿verdad? Es decir, no es una composición musical, es una composición poética. ¿Te das esa libertad para decirlo? ¿Está bien? ¿Se podría decir que es una composición poética?
Sí, por eso me definí en la solapa del libro como compositor de música, de poesía y de
arte. Capaz que no me la daba la libertad de decir, no, es un libro de poesía. Pero digo, por lo pronto, yo me imaginaba, bueno, ¿pero qué le pasó a Fabriz, amigo de esta casa, amigo que siempre nos visita y en el cual siempre estamos intercambiando de la música y la sociedad, la música y la cultura, pero más que nada sobre la música? ¿Qué le pasó ahora a ese escritor? Y claro, es esa la pregunta ingenua, ¿verdad? Que siempre es bienvenida, ¿no? Esa pregunta que todos los lectores nos hacemos. ¿Por qué?
Y yo creo que hay una necesidad fundamental interior que nos lleva a hacer eso. Y fundamentalmente, buscando relaciones entre las palabras para hacer nacer nuevos sentidos, no simplemente para repetir ni para hacer un discurso. No estoy haciendo ningún discurso. Yo creo que tiro palabras para que entren en resonancia y que los oídos del oyente, lo digo bien pensándolo como un músico, también entren en resonancia con esas palabras y con los sentidos eventualmente no esperados que pueden surgir de esos encuentros de palabras.
Bien, en ese encuentro que vos mencionás ahora, y de alguna manera, justamente era una pregunta que yo me hacía, que me gustaría hacértela, y también de alguna manera el público se la va a hacer, es si uno se encuentra con una metáfora o una metonimia a lo largo de todo el libro, que es esa sucesión de metáforas, o es un metaverso visto desde el lugar de ese encuentro que vos planteás. Es decir, esa sucesión musical o esa sucesión poética va encontrando un sentido. ¿Ese es el sentido del metaverso, por ejemplo, visto desde ese lugar, desde lo estrictamente cognitivo y lo poético?
Las palabras que uso las uso primero por el sonido, porque las palabras son sonido antes que nada. El sentido nace después. Nace de ese encuentro entre los sonidos que constituyen las palabras. Por eso hay cosas que van a parecer raras o absurdas o sin sentido a priori, porque su sentido va a nacer del encuentro y no de una idea previa o de un discurso previo que quiero traducir en palabras. Más bien, si hay alguna idea, nace de ese encuentro entre las palabras y no al revés. No son las palabras que están ahí para expresar una idea, sino más bien que las palabras se encuentran, se componen, las compongo, de manera a que vayan generando un sonido. Y en este sentido, lo pienso más como poesía que como escritura.
¿No es discurso, entonces?
No es discurso, ¿no?
Porque nace desde otro lugar.
Porque nace,
hay otra, claro. No, la retórica no es necesariamente la que podemos tomar
como
la entendemos, ¿no?
No nace de la idea, nace del sonido, del sonido de las palabras. Y de ahí sale todo esos juegos de palabras, como una palabra, deformándola un poquito, deriva en otra que tiene un sentido radicalmente distinto y nos lleva así en caminos de sentido que no son justamente la idea previa, sino lo que nace de este encuentro.
Ahora, para aquellos que nos están viendo o escuchando, podemos traducirlo también, me animo a decirlo, porque bajás y describís el horror desde distintos lugares, ¿no? Bajás y describís la cotidianeidad también, desde el mate, desde el tatú, ¿no? Por ahí mencionás y haces referencias a lo criollo. ¿Querés indagar también un poco en lo criollo? ¿Vas metiéndote también a hablar de los cementerios y hablas directamente también de los soplones? ¿Hablas de la traición? Es decir, es un libro donde realmente hay una potencialidad y una, ¿cómo podría decir?, una fuerza implícita en ese dolor que traduce, ¿no? Pero contanos un poco más acerca de cómo fuiste encontrando esas palabras que no solamente dicen, para no ser tan abstractos, y también quizá traducirlo más en lo cotidiano de lo que se va a encontrar el público leyendo Ruido Negro.
Y la historia se desarrolla en la realidad. En la realidad uno vive, come, duerme, trabaja, hace un montón de actividades y se encuentra con un montón de objetos de la vida cotidiana que son fundamentales. Obviamente, los que elegí son objetos que nos caracterizan al lugar. Entonces no hice en ese primer poema, no hice una visión abstracta de un desaparecido modelo en una dictadura modelo, sino que es claramente hasta la referencia que hago, obviamente, a los dos personajes de Benedetti, Pedro y el Capitán, que solamente le tomé prestados los nombres de Pedro y el nombre del Capitán, y no lo que hacen en la obra teatral. Son referencias que permiten ubicar en el espacio y en el tiempo esa narración. Pero al mismo tiempo, esa narración tiene muchos aspectos irrealistas. El calabozo que habla solo. Que habla solo. El capitán que dialoga con el calabozo. Y no quiero decir mucho más porque si no...
Pero eso iba también, y bueno, te adelantaste y está bueno. Porque, por ejemplo, acá dice algo así, ¿no? Los transeúntes no sabían más cómo transitar ni dónde. El tango se agotaba en sus pruebas salvajes de levantar a la milonga. El mate se ahogaba bajo las aguas y el viento. Tomaba mi alcohol en la plaza vacía, enlazado a mi silla. El pasado no existía más, sino el lacinante silencio. Y Pedro miraba el capitán postrado en su calabozo. Ahí los traes. Y el capitán soñaba con Pedro en el fondo de su calabozo y las osamentas bailaban en las calles. Es decir, dos personajes que son entrañables y que de alguna manera despreciables por algún modo y al mismo tiempo amigables, es decir, ese juego que Benedetti obviamente lleva adelante en su obra teatral, que también está resumido en un libro, que es un libro precioso, también un librito, que es la misma letra, el mismo texto. Tomás a esos dos personajes, pero donde de alguna manera esos personajes deliran. La situación delira, es delirante, porque ya además la historia de Benedetti es delirante, pero acá deliran más en esa lógica o en esa no lógica que vos buscás de ese metaverso.
Lo que busco fundamentalmente es que a través de estos personajes surja también una reflexión sobre esta situación.
Por ejemplo, el
que defiende que se hizo bien, el capitán, y el que dice, pero ya no estoy acá. Lo dice, lo cual es absurdo, obviamente.
Sí, porque no tenía sentido tomar la trama de Benedetti, lógicamente, no es la historia de Pedro.
Es que la de Benedetti es otra
historia.
Es un torturador con un torturado. Uh-huh. En la cantata es un desaparecido con un desaparecedor. Y es muy distinto y yo creo que es mucho peor. Obviamente Benedetti lo hizo en un momento en el cual quizás no se sabía mucho todavía de los desaparecidos. Uh-huh. Es una pieza del 70 y poquito.
De fines, sí, del 70.
Claro,
79, ¿no?
Yo lo hice mucho después, obviamente, claro. Ya con toda la historia a la vista. Y claro, mi idea no es simplemente contar la historia, muchos lo hicieron en términos de historia. Más bien lo pienso en términos de memoria.
Claro.
Y en esa memoria, en realidad, lo importante no es el detalle de los hechos, sino qué sacamos de todos esos hechos y a dónde vamos con ese peso en la conciencia.
Ahora, si me permitís, el lector o la lectora se van a encontrar con un material que, por un lado, les describe el horror, pero desde un lugar poético. Siempre la poesía permite, y el humor también permite, acercarnos a esos lugares, ¿no? Y por momentos yo me sentía como en esa opresión cuando uno se encuentra con un texto duro, que sabe que está hablando de determinadas, refiriendo de una manera muy poética, con una metáfora que me está aludiendo a determinadas situaciones de tortura, de desaparición, pero de repente encuentro la belleza en ese horror. Entonces creo que haces un juego muy interesante en ese sonido que me lleva a mí a transitar no con amargura el libro, sino con la necesidad de seguirlo leyendo, que fue un poco lo que te decía. No empecé por la mitad ni por el final, porque no es un libro que tiene una narrativa donde te va llevando a que va a suceder una cosa en cadena o en consecuencia de otra, sino que acá hay una situación, pero también hay una trama. Entonces me fui encontrando con una trama que va evolucionando desde dolor hacia algo que me va liberando. ¿Eso se dio en esa búsqueda de palabras o había una intención, o hay una intención?
Yo creo que a la vez el humor y el juego sonoro de las palabras es un elemento que permite ir mucho más profundo en el contenido. Y el contenido surge de ese encuentro entre el humor, los juegos de palabras, o cuando digo los juegos, no es el juego en el sentido del chiste, sino más bien en el sentido de cómo el sonido de una palabra puede derivar en el sonido de otra y traer a colación sentidos inesperados y que vienen a enriquecer eso.
Claro. Estoy conversando con Fabrice Lennon. Esta es una entrevista espontánea en Uniradio y vamos a meternos un poco en los paratextos, que es algo que a mí me gusta, que tiene que ver con el propio material que tenemos aquí sobre la mesa, al que obviamente mostramos. Esta lapicera la vamos a sacar porque son los mismos textos que uno va repasando y leyendo, pero por lo pronto, ¿Qué mano que se dio Maca para presentar un material tan, tan bonito, ¿no? Tan manipulable, es decir, incluso las tapas, por ejemplo, la presentación de los capítulos así, y obviamente un libro bilingüe.
Sí, es un aspecto muy importante. Los textos fueron...
Destacar eso, ¿verdad? Que está escrito en las dos lenguas, en español y en francés.
Claro, y los textos fueron escritos principalmente en francés, pero un francés que cada tanto integra palabras. Por ejemplo, en la cantata, la palabra calabozo se usa tal cual en francés. Y obviamente espero del lector francés que busque qué significa, si no la entiende.
A propósito, incluís un glosario al final.
Exacto.
Que nos va de alguna manera indicando esa relación que vas buscando en la traducción que vas generando en la poética, ¿no?
Sí, es también porque hay algunas palabras
que no tienen traducción, ponele.
O no muy comunes, no muy que vienen de algún ámbito particular. Palimpsesto, por ejemplo, que es una palabra que aparece bastante veces en el texto, viene de los estudios literarios de la antigüedad, claro, y de técnicas de tratamiento de los manuscritos que datan de mucho antes de la imprenta, y que trató de usar en la idea un poco que un texto puede esconder otro, claro, adentro.
Sin duda, aparte hay como una búsqueda del palimpsesto, es decir, esa búsqueda de esas huellas que van dejando estas historias humanas y que van atravesando estos lugares que también son geográficos, porque visitas Auschwitz, ¿no? Visitas, sí, específicamente Gaza, y entonces... ese dolor lo traducís también a otras regiones y a otras historias, ¿no?
Sí, totalmente.
Esos son palimpsestos, son huellas que va dejando la humanidad, sí, acerca de la...
Sí. Y también son palimpsestos, de alguna forma, o poéticamente palimpsestos, acciones que tratan de destruir a la humanidad. Quiere decir, a tapar la humanidad con una capa de otra cosa.
Eso es muy fuerte.
Claro. El palimpsesto es justamente cuando la capa escondida reaparece. Quiere decir, cuando la humanidad reaparece a pesar de la barbarie. Y yo creo que nuestra época es una época de mucho palimpsesto, donde las tecnologías nos permiten hacer cosas al extremo, a veces positivas y muchas veces negativas.
Y también nos permite recuperar esas historias humanas que tal vez no han sido investigadas o recuperadas, ¿no?
Sí, si lo pensamos en el aspecto histórico, sí, pero también en el aspecto cotidiano, que es un edificio después de un bombardeo, es un palimpsesto. Abajo del edificio hay cuerpos. Quiere decir, hay humanidad que está enterrada ahí a raíz de la acción. Claro. Y el palimpsesto va a consistir en hacer salir a la vista esas cosas.
Sin duda. Y volviendo entonces un poco a lo que es la presentación de este material, bueno, Editorial Yauguru es la encargada y bueno, sí, bien rescata ese palincesto en su tapa, ¿no? Sí. Esa imagen que Macachín lleva. Y nos vamos a meter entonces en lo que es la presentación de este libro que se viene para este jueves 27, sí, y que de alguna manera nos espera, nos va a reencontrar. Pero contanos un poco cuál es la propuesta, porque seguramente van a hablar de algo que estamos intercambiando ahora, pero pueden haber otros elementos allí que puedan sumarse, me imagino, ¿no?
Sí, la propuesta es un encuentro con varias voces. Van a estar Antonio Ladra, va a estar Agustín Courtoisi, va a estar Rubén Olivera, va a estar Adriana Aguirre Grompone y va a estar obviamente Maca y yo, que será el editor y el autor, uh-huh, dialogando con estos intelectuales que van a poder abordar o plantear cosas del libro de distintas índoles, o bien alrededor del libro y su autor, o bien alrededor de algún aspecto. La traducción, por ejemplo, el fenómeno de la traducción, no, creo que no es muy común que el autor y el traductor sea la misma persona.
No, claro.
Y obviamente tiene...
Es un juego también, ¿no?
Es un juego, pero es un juego que tiene, obviamente, que me da mucha libertad. Como autor, como traductor, puedo decidir lo que traduzco, cómo lo quiero traducir,
claro,
porque soy el autor.
Claro,
no tengo que rendir entonces cuentas a nadie.
No, claro, es ya. Vos lo haces allí, in situ, ¿no? En el, claro, lugar, y lo vas a ensayar el jueves 27, este jueves 27, en la Alianza Francesa, ¿no? ¿De qué lugar, sí, natural? ¿Qué lugar lo podíamos hacer?
Claro.
Fabriz. Sí. Y por lo pronto, con estas personalidades de la cultura que van a estarte acompañando, el propio Agustín Courtoisi, que es quien se encarga de un posfacio muy potente, donde él lo titula como La sombra de su hacha, ¿no? Es decir, es realmente una alusión que, bueno, que los invito a que la lean. ¿A qué hora nos vamos a encontrar entonces
contigo por allá? A las 19:30, y el encuentro terminará con una lectura a dos voces con Nandi Cabrera de dos textos del libro que son en dos idiomas mezclados, que son Ruido Negro y Ziggurat.
Ahí está. Bien, y por lo pronto entonces, para irnos despidiendo, pero por supuesto que va a ser un gustazo visitar este momento, que tengas la oportunidad de estarlo presentando el jueves 27 en la Alianza Francesa 19:30, allí en Boulevard Artigas 1271 y Charrúa. Fabriz, que puedas estar nuevamente en Uniradio en cualquier otro momento, para mí sería un gusto, y para todo el equipo de la radio también, sin duda, sos una personalidad de la casa también, como quien dice.
A las órdenes, muchas gracias por la invitación.
Y por lo pronto nos vamos a despedir con uno de los capítulos al cual haces referencia íntegra al libro, pero que lo llevas al poema sonoro, ¿no? Mencionabas esto de los edificios cayéndose, y donde está esa huella del palincesto a través de lo que queda abajo y que emerge siempre de alguna manera y va a seguir emergiendo, y es A orillas de Gaza. Tenemos que invitar, y voy a invitar a que el público ingrese también a la página de Fabriz Lengrón, que es Anarchipel, así como suena, anarchipel.net. Allí van a ver la publicación de este material, Ruido Negro, con sus correlativos sonoros, es decir, estos poemas de alguna manera tienen la interpretación musical. Y en el caso de A orillas de Gaza, contanos un poco cómo está compuesta esta pieza con la que vamos a cerrar esta entrevista espontánea.
Es una pieza en la cual interviene, en esa versión que está ahí, una sola voz que alterna con fragmentos de piano que vienen como puntuar el texto, y algunos momentos donde se desarrolla un coro de voces, pero no un coro cantado, sino un coro recitado, y que va así desarrollando un texto que fue compuesto entre 2009 y 2014. Que, uh-huh, no nos podemos olvidar que lo que ocurre hoy en Gaza no inició hoy, inició hace muchos años atrás ya.
Desde ya, claro que sí. Bueno, señoras y señores, Fabrice Legrand cerrando esta espontánea de Uniradio con su nuevo material Ruido Negro, editorial Yaguru, Macachín allí, el 27 de octubre, un encuentro precioso en la Alianza Francesa. Y la despedida es con A Orillas de Gaza, que es este poema sonoro que de alguna manera cierra este momento de encuentro. Un placer, querido, un placer.
Un placer para mí. El anciano mira las cenizas que recubren su memoria y sus hijos que fabrican las ruinas y sepultan su pasado y sus nietos que revisten los uniformes del avasallamiento. El anciano mira la noche y la niebla que pueblan su espíritu e invaden sus ojos. Y Osvietzim le vuelve a la memoria bajo sus ojos, en sus lágrimas, más allá del muro, en el nuevo gueto. Ya no puede morir en paz. Se le ha robado su memoria. Se lo ha devuelto a su campamento. Los exterminadores han vuelto. El niño mira las ruinas donde jugaba ayer. No le queda sino volverse hijo de las calles. Pero no lo puede. No queda más calle. Será entonces hijo de las ruinas. A orillas de las riberas del Jordán, nos sentamos y lloramos en el recuerdo de Gaza. A orillas de las riberas del Jordán, nos sentamos y lloramos en el recuerdo de Gaza. El niño mira los féretros que surgen de las ruinas y los pájaros de muerte que salen de las nubes. Ojo por ojo habrá vuelto al mundo ciego, sordo, mudo, desmembrado, acéfalo. Y Jeremías el profeta quedará postrado sobre las ruinas. El adolescente mira los féretros y reconoce su futuro, asesino y mártir, hoyo por hoyo, niente por niente. En la Geniza se habían encerrado los libros quebrados, el pergamino y el cálamo, el escriba y el espíritu, los profetas y la ley. En la sangre y la pólvora, por el fuego y el fósforo, el plomo endurece los cuerpos, las ruinas, las cenizas. Todo se petrifica, el cementerio se extiende, la borradura, el recubrimiento, el palimpsesto bajo el plomo, la playa, la calle, los cadáveres y aún la memoria. El niño mira el plomo, pero el plomo no lo ve. Endureció la vista y el espíritu. Bajo la capa de plomo florecerá el fruto hasta su explosión. La Geniza yacía bajo el peso, pero su corazón velaba. El hijo de Gaza, el huérfano del plomo. Las escrituras se entremezclan. ¿Quién entenderá el texto? La curva se funde en el cuadrado. La escritura destruye la escritura. el palimpsesto de plomo. El adolescente mira las cenizas que resumen su memoria, y las flores de sal que surgen de las piedras, y las nubes que no son de agua, que cubren el sol y la luz y la tiniebla, y Job sobre su montículo de estiércol y de desesperanza. El joven hombre mira las cenizas y vislumbra su porvenir y su viaje al siniestro de la tierra. Bajo el plomo y los escombros, bajo la losa de la tumba, el adolescente mira a los muertos bajo el plomo y no oye sino su silencio bajo los gritos y su calma en la agitación y su memoria en las palabras. Y Ezequiel mira otra vez los huesos dispersos. La escritura bajo la escritura. La escritura raspada, lavada, rectificada, sustituida, y la memoria recubierta, y el hombre abajo del hombre, rectificado, el palimpsesto de sangre y de plomo fundido. El muchacho mira a la bomba que hará explotar mañana. Se ha vuelto hijo del plomo, hilo de la alambrada de púas, y próximamente padre de cementerio, héroe de cenizas. Y la muchacha lo mira y ve el amor bajo el plomo, palimpsesto de humanidad, que deberá elegir su estallido, reírse o volarse. La bomba mira al muchacho y a la muchacha, y a la risa. Con el plomo, la tiniebla, bajo las cenizas, el caos, y el espíritu del hombre que se mueve sobre la haz de la mar de miseria. En la geniza, se había encerrado al hombre y al espíritu. A orillas del risueño del Jordán, a orillas del risueño de llorar, las armas e hicieron llorar. A orillas del risueño del Jordán, a orillas se sentaron y hicieron llorar, se sentaron y hicieron llorar, a orillas del risueño del Jordán, a orillas del risueño del Jordán, se sentaron e hicieron llorar, las armas y los niños. La curva y el cuadrado eran uno solo, pero el plomo. El adulto llora sobre el montículo de piedras y de bombas. Los cuerpos se callaron, los cantos cesaron. Las risas reventaron, los colores se fueron. Una capa de plomo, tartatatín de los asesinos. El adulto toma su cabeza entre sus manos. Es ahora su único bien, con su dolor y sus llantos. Y Ruth, la extranjera, reencuentra su exilio. Y Agar, la princesa, su huida entre las bombas, pero el dinero sigue llenando la bolsa de los mercaderes. Los gritos bajo la escritura, los gritos quebrados, inundados, rectificados, ensordecidos, y la memoria fosilizada, y la voz bajo la voz silenciada, el palimpsesto del sonido y de la tinta y de la piel apergaminada. Las lágrimas de plomo, las flores de sangre. En la Geniza se fundieron los libros, pero el espíritu, la tiniebla, la desolación. El anciano mira las cenizas de su historia y se acuerda de la noche de cristal y de las Genizot desaparecidas en las llamas y de las memorias pisoteadas por los uniformes, aplastadas por el plomo. El anciano mira los muros erectos sobre las cenizas de su libertad. Los huesos juntados no pueden levantarse bajo la capa de plomo endurecida. El anciano mira la destrucción. No puede más llorar. Hasta sus lágrimas han sido absorbidas por las cenizas. Ya no hay texto. Ya no hay voz, ya no hay espíritu. El anciano no mira más las ruinas, las cenizas, ni el plomo. No puede mirar más, no puede ver más. Sus ojos desecados se juntaron con los huesos. El anciano se llamaba Abraham, y el hijo, el adolescente, el muchacho, el adulto, Ibrahim. El plomo había fundido su historia y su alma.
Porque el azar también es parte del dial.